Llegó el momento de darle los muy buenos días a José Martins, que es presidente de la Bolsa de Cereales y de algún modo también es el vocero de una entidad que pocos conocen, pero que ha tenido muchísima actividad en los últimos dos meses, el Consejo Agropecuario Argentino. Martins, muy buenos días. Eduardo Anguita desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenos días, Eduardo. Un gustazo grande estar con usted y con la audiencia.
Bueno, Martins, yo vengo siguiendo lo que Alberto Fernández, aún antes de asumir, lanzó como plan de lucha contra el hambre. Recuerdo una reunión en la Facultad de Agronomía y Veterinaria con gente de muy distintas procedencias, lo cual me pareció muy interesante y quiero que me cuente un poco de esos orígenes, pero sobre todo desde hace dos o tres meses cuando se constituyó el Consejo y las reuniones que han tenido con un plan que yo considero muy ambicioso, pero a su vez un puente muy interesante. Así que arrancamos allá por octubre, noviembre, Facultad de Agronomía allá aquí en la Ciudad de Buenos Aires.
Yo, si me permite, arranco un poquito más atrás aún. Como bolsa de cereales, yo comencé el mandato como presidente en abril del año pasado y lo que nos propusimos es ver de qué manera somos capaces de contribuir en el espacio agroindustrial y en particular a la economía argentina. En preelecciones armamos junto con las demás bolsas del país lo que llamamos un plan de propuestas políticas. Y nos sentamos con los candidatos a presidente. En aquella oportunidad nos recibió Alberto Fernández, estuvimos con el doctor Labaña, y siempre con la intención de ubicarnos en un lugar de diálogo y creación de consenso. Eso fue lo que nos llevó después, y esto que usted menciona, cuando se creó ese primer evento en la Universidad de Agronomía, después hubo otro, si mal no recuerdo, en una oficina de Puerto Madero. Pero ¿qué pasó en el medio? Ahí hubo un momento donde parecía que Argentina se retiraba del Mercosur. Y como Bolsa de Cereales nos pareció prudente con las entidades que cobijamos, porque la Bolsa de Cereales de por sí cobija a un número importante de cámaras empresariales de la agroindustria, nos pareció importante marcarle a nuestro canciller la preocupación sobre eso. Bueno, esa nota devino en algunas conferencias virtuales donde tanto el canciller Solá como el vicecanciller Neme nos aclararon la situación, pero eso dio lugar a un buen ida y vuelta donde estrechamos un poquito más de relación con la cancillería y nos animamos a ir un poquito más allá en esto de dialogar, consensuar y proponer. O sea, digamos que lo que pasó una protesta devino en una propuesta. Y así fue como lo primero que dijimos es, y que nos motivó y que nos sacudió, cuando se larga este fenómeno pandémico que nos tiene al maltraer, recordará ya por marzo, digamos que la agroindustria fue, por decirlo de alguna manera, beneficiada como un actor esencial. Y no se pararon los motores. Solo hubo un interregno de una semanita que por allí nos costó armar los protocolos para proteger a nuestros trabajadores, para que los transportistas tuvieran una calidad de trabajo que parecía que no era la correcta. Y a partir de ahí, la agroindustria siguió trabajando a full. Se abastecieron las góndolas, nunca hubo faltante de productos, pudimos cargar los barcos generando divisas, nunca perdimos empleo en la agroindustria. Lo cual, creo que esa fue la llama que nos motivó. Bueno, ¿por qué no somos capaces de hablar con la política y convencerlos que con un set de medidas tenemos que hacer un trabajo a largo plazo para crecer fuertemente en exportaciones de la agroindustria? Y esto, en primer lugar, nos permitiría convertirnos en reforzar lo que hoy ya somos, ¿no? Un jugador importante como exportador industrial. Pero esto traería de la mano un fuerte incremento de generación de divisas, de generación de empleo y, sobre todas las cosas, de un crecimiento inclusivo y federal, porque todo lo que planteamos tiene que ver con el interior de nuestro país. Entonces, Martín, esto fue más o menos el derrotero.
Sí, yo vengo siguiendo este fenómeno porque me pareció realmente sumamente llamativo, y lo digo por algo que sabemos todos. La 125 y aquel 2008 parecía que dejaba una zanja muy difícil de llenar o de tender puentes. Cuando aparece el Consejo Agroindustrial Argentino, que aparece con carpetas de propuestas, como usted dice, y que además esas carpetas de propuestas fueron acompañadas por las reuniones que usted personalmente, como de algún modo vocero, pero no solo usted, estuvo la Cámara de Industria Aceitera, de la industria porcina, de la industria avícola, de muchísimas, de economías regionales, y estuvieron reunidos con la presidenta del Senado de la Nación, nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con el presidente de la Nación, y si no me equivoco, ayer con el gobernador Kicillof, con varios otros gobernadores, con legisladores. Es decir, no dejaron de llevar esa carpetita, como yo le digo, pero que tiene una propuesta muy ambiciosa, de acá a 10 años crecer en las exportaciones algo así como de 65.000 millones a 100.000 millones, crear 700.000 puestos de trabajo y una cantidad de otras cosas. Bueno, para que usted me los explique muy brevemente, y qué significa un pedido de ley de estabilidad fiscal, que es lo que ustedes reclaman como contraparte de algún modo.
Sí, vamos a decir así, lo que esto nació como una propuesta de un proyecto de ley, y siempre de una manera, digamos, madura y humilde, en el sentido de que a todo el mundo le aclaramos que no veníamos con el libro abajo del brazo a decir lo que tienen que hacer, sino lo que nos sentábamos con la política, los legisladores, el gobierno, a decir, miren, acá está la oportunidad, trabajemos juntos, público-privado, en armar algo consensuado que nos permita esto, un marco de 10 años de no correr el arco, no mover la alfombra, que nos permita generar inversiones propias extranjeras, que no sea mala palabra crecer en industrialización y valor agregado. Lo que en primer momento dijimos que tenía que ser una ley y que queríamos que se apruebe este año, después, en conversaciones con distintos ámbitos del gobierno, nos dimos cuenta que una parte tiene que ser por ley, pero que otra bien puede ser por medida del Poder Ejecutivo. De manera tal que, bueno, hoy estamos en mesas de trabajo con el Gabinete Económico Productivo. La verdad que veo un fuerte involucramiento del Ministerio de Economía, de Producción, Cancillería, Agricultura, la Secretaría, el jefe de gabinete y la vicejefa de gabinete, trabajando con nuestros equipos en distintas mesas. En primer lugar, digamos, el corazón de esto tiene que ver, necesitamos bajar la pesada mochila en términos de impuestos que sobrelleva toda la producción argentina. ¿Esto qué significa? Estamos totalmente convencidos que este es un momento particular de la Argentina y que no podemos pedir retenciones cero, de ninguna manera. Pero sí, creemos que trabajando en un plan gradual de rebajas de esas retenciones y en un marco de 10 años llevarla a cero, vamos a estar creciendo fuertemente en producción y va a compensar una cosa con otra. Es decir, lo que por un lado deja recaudar, al año, a los 2 años, por la mayor producción, lo va a terminar compensando. Eso en términos de impuestos directos. También estamos pidiendo que tengamos un nuevo pacto fiscal, porque no tiene sentido que la nación haga un esfuerzo y que después las provincias suban impuestos, los municipios. Esto tiene que ver también con tasas viales, tasas de seguridad y higiene, impuestos provinciales. Por otro lado, lo que hay un capítulo que estamos hablando es incentivos a la inversión. Necesitamos, para nuestras economías regionales, para que... Hay un hecho que es muy particular y lo he escuchado aún de sectores, digamos, que no están en el centro, que están bien en los extremos. Hoy en el mundo sobra dinero. Hay una liquidez impresionante. Fíjese, hay un montón de países a los cuales prácticamente hay que pagarles para que nos tomen plata. Entonces hay una oportunidad inmensa. Argentina tiene que solucionar, ya solucionó una parte de su deuda, ahora falta con el Fondo Monetario Yo creo que está en oportunidad, con un plan serio, de atraer esa inversión. No solo la externa, también la interna. Los argentinos, por desconfianza, hemos ahorrado dinero y la sacamos del circuito financiero. Está bajo el colchón o está en una caja de seguridad.
Bueno, o en un paraíso. Que... O en un paraíso.
Sí, por supuesto. Lo que tenemos que ser capaces de generar incentivos y dar un marco de confiabilidad para que ese dinero pueda volver, pero invertirse en industria, no en el circuito financiero, en generar empleo. Con lo cual, dos patas importantes. Tienen que ver, por un lado, rebaja de impuestos, por otro, incentivos. Ahora bien, hay otras medidas que tienen que ver, y esto por eso hablamos con casi todos los gobernadores. Necesariamente necesitamos un plan de infraestructura. Muchas veces cuesta más caro el costo de flete, por ejemplo, para traer productos de Salta al puerto, que lo que vale el puerto de Buenos Aires a China. Entonces, ahí hay una oportunidad, y en esto hemos estado hablando con Guado de Pedro, el ministro del Interior, que también está trabajando en un plan. Planes viales de carreteras, ferrocarril, hidrovía. Necesariamente tenemos que llegar con energía. Hay vastos sectores de nuestro país que no tienen energía, o que la energía se produce tan lejos que llega muy, a un costo muy alto. Tenemos que llegar con internet, no hay conectividad en muchos lugares. Es decir, si somos capaces de ir a un plan de este tipo, estamos viendo cómo no solo la industria va a generar trabajo, sino todo lo que está alrededor.
Martín, sí. Para no, porque la verdad que el tiempo es limitado, me quedaría.
No, aparte soy un charlatán.
Por favor.
Me apasiona.
Discúlpeme la metáfora. No. Usted sabe aceitar muy bien las relaciones. quiero ir a. De las cosas que usted dice, quiero ir a dos o tres cosas puntuales. Primero, como usted dice, ya hay cuatro áreas donde están trabajando desde distintos sectores del gobierno y desde las distintas entidades, que son como 60 las que ustedes están coordinando. Ahora, esto no solamente se da con la agroindustria. El presidente acaba de ir a Neuquén a lanzar un ambicioso plan respecto del gas, con incentivos. El ministro de Economía acaba de lanzar un plan para el blanqueo de dinero para nuevas inversiones en nuevas viviendas y la industria de la construcción. Entonces, ahora vamos a las dos o tres cosas calientes, porque uno esta semana no sabía si la Argentina se saltaba en pedazos, si tenemos futuro a 10 años. Entonces, yo lo escuché a Luis Basterra decir que con esta baja de retenciones de 3 puntos ya se empezó a sentir la liquidación. Usted es presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, esto debe saberlo mejor que yo, sin duda. Le pregunto, ¿sirvió esta baja de 3 puntos para los interlocutores que están en el sector privado? ¿En el mes de octubre vamos a tener un empujoncito? Primera pregunta.
No, me permito disentir con el amigo Luis Basterra, y así se lo hemos dicho a los ministros. Una baja que es importante, 3 puntos, pero que sea solo temporal, por un mes, no ayuda. ¿Por qué no ayuda? Porque el productor agropecuario que viene comercializando de acuerdo a patrones históricos, no es que está reteniendo, porque ahí también hay que tener cuidado, no es que se está guardando la mercadería. Venimos, el productor agrícola que tiene distintos tamaños, chiquito, mediano, grande, tiene un patrón de comercialización, tiene que aguantar todo el año con lo que cosechó en un momento. Y solo vende ante necesidad o para vivir, para invertir, para sembrar, para lo que fuera. La verdad que un incentivo de tan corto plazo, de un mes, y lo va a apurar aquel que tenía previsto vender. Pero no va a generar una cosa disruptiva que todo el mundo se va a apurar por vender. No, no va a suceder.
Y entonces, discúlpeme. Bueno, entonces, en estas mesas de diálogo, ¿esto está en carpeta, se dialoga o...? La autoridad dijo, no, esto es octubre 3 puntos, noviembre 2 puntos y en enero volvemos a punto cero. ¿Hay diálogo sobre esto? ¿No sería imposible que haya, después de que termine octubre, una revisión por parte de las autoridades? ¿En qué punto estamos? Se lo digo porque la verdad que muchos juegan muchos especuladores del sistema financiero y muchos que tienen mucha plata juegan a la devaluación, claramente.
No, este es un tema que esto quiero ser muy contundente. El Consejo Agroindustrial Argentino solo trabaja sobre este proyecto que es a largo plazo. Ajá. No nos detenemos en la coyuntura, no es tema nuestro. Es más, en la reunión de semana pasada que estuvieron todos los ministros, ni siquiera se tocó el tema de liquidación, retención. No, nos estamos enfocando con faroles largos porque creemos que esto es un tema estructural. Lo coyuntural, cada una de las entidades tiene potestad de solucionar sus problemas.
Bueno, usted decía infraestructura y aquí hay varios asuntos. Hoy día los silos están con la cantidad, me refiero al Gran Rosario, al lugar donde más está depositada las oleaginosas, están con la cantidad habitual, hay más de lo habitual. ¿En qué situación se encuentran para el que escucha hoy este programa? Dice, bueno, hay, además del interés del largo plazo, hay una voluntad en un momento donde la soja está bien cotizada en Chicago, en un momento donde usted dice, dentro de todo, ha sido de los sectores industriales menos afectados. Hay en este momento una situación que el ciudadano de a pie diga, bueno, se ve que hay un interés no solamente en el largo plazo, sino en el día a día.
No, digamos, la comercialización granaria es afectada por varios temas, no es solo por el impuesto, ¿no? Tiene que ver también con la diferencia del tipo de cambio. La industria en general está trabajando con stocks muy bajos, pero eso tiene que ver también con el tamaño de las cosechas. Pensemos que la Argentina tiene una capacidad de molienda muy eficiente, diría que de las mejores del mundo. Puede moler 67, 68 millones de toneladas de soja y la cosecha es de apenas 47. Con lo cual, si parte de eso se exporta, que ese es otro de los problemas, ¿no? Que se exporta para que alguien en el mundo la procese, entonces trabaja a mitad de su capacidad, con lo cual los stocks no son suficientes. Pero también en la comercialización lo que influye es el tipo de cambio. Pensemos que un productor o un acopiador o una cooperativa, cuando vende su soja hoy a un tipo de cambio de 78, 79, en realidad está metiendo en su bolsillo 53. Sí. Y cuando, no estamos hablando del blue, no quiero hablar del blue porque es otro tema, pero un por ejemplo, un dólar limpio, blanco, como puede ser el MEP, que usted compra bonos, y sí, está a nivel de 150. Con lo cual, eso también marca y una desconfianza, un desincentivo, más allá de que el productor agropecuario siempre piensa en granos, ¿no? Si no tienen que gastar la plata, prefiere tener el grano ahí guardado porque no sabe manejar plata, no sabe manejar pesos, ni dólares, ni compra bonos. Estamos hablando del productor medio, no del superprofesional que se arbitra de otra manera.
Y entonces le pregunto, porque por un lado hay, digamos, la idea de una Argentina que pueda encontrar un interlocutor con la agroindustria de alto valor agregado, con incorporación de tecnología de punta, con una agricultura completamente diferente, pero que tiene otro costado, que es el tema de la deforestación, del uso de agroquímicos, etcétera, que, pero dejémoslo de lado porque estamos en una urgencia donde lo financiero pesa en la Argentina. Entonces, lo que usted dice está claro. Hoy el dólar, el contado con liquidación o el dólar bolsa, al lado de lo que le queda a un productor, realmente la diferencia es abismal. Y usted bien dice, no, el Consejo Agroindustrial Argentino no se mete en el día a día, porque si no, no tenemos que hacer. Ahora, yo le pregunto a José Martins, que tiene años de la industria aceitera, que tiene años de lo que es entidades empresariales. ¿Cómo se puede hacer para que en los próximos días o semanas quienes intentan, con motivos que puedan ser razonables o motivos especulativos, mover el avispero, no lleguen a un puerto que sea dramático? Hoy yo lo escuchaba al ministro de Economía diciendo, señores, quédense tranquilos, nosotros no vamos a movernos. Ahora, si no se van a, si el gobierno no se abre y dicen, con esta plata no llego a colmar mis expectativas, ¿qué hacemos, Martín?
Yo creo que acá hay un punto. Yo, si me permiten, y esto es muy personal, ¿no? Creo que es un tema de dos vías. Primero, y lo hemos hablado también con el ministro Guzmán, hace falta un shock de confianza en Argentina. Somos muy binarios los argentinos. Blanco o negro, River, Boca, Racing, Independiente. No, no, nos cuesta horrores el consenso. Así como cuando estaba el anterior gobierno, la oposición le tiraba dardo, cuando está este gobierno, la oposición le tira dardo, tenemos que tratar de encontrar ese camino. Yo creo que acá se produce un fenómeno muy particular, y esto es muy personal también. El argentino demanda dólares porque ese es su refugio y porque la historia nos hizo desconfiar del peso, ¿no? Cada uno que nos sobra dos manguitos, ¿qué hacemos? Compramos dólares porque... Ahora, demandamos algo que nosotros no producimos. Nosotros demandamos dólares, pero no estamos generando dólares. Y cada vez que pasan esta tensión, que hay más compradores que vendedores, lo primero que pensamos es, uy, los del campo. Pero en esta situación no es que el campo o la agricultura está reteniendo. Está trabajando en patrones normales. ¿Qué pasa? Como no hay otro que genere dólares, ponemos el foco en el campo. Acá creo que lo que se trata, y por eso lo que nosotros hacemos hincapié en esto a largo plazo, tiene que ver con ser capaces de generar más divisas. Y esto es exportando más, pero agregando valor. Porque vender un commodity a un precio, es agregándole valor, es mucho mayor el precio. Y yo creo que el juego pasa por ahí, ¿no? En la coyuntura, a ver cómo zafamos de esta y empezar a poner foco concreto mirando hacia adelante.
Martins, a mí no se me escapa porque vi algunos documentos que sintetizan la propuesta del Consejo y que, como usted dice, es un borrador de trabajo. Pero claro, cuando uno dice que en la Argentina se pueden crear a partir de la agroindustria 700.000 puestos de trabajo en 10 años y se pueden aumentar las exportaciones hasta 100.000 millones de dólares, ¿quién no quiere tener fe en eso? Sobre todo cuando los interlocutores es gente de la industria y gente del diálogo. Ahora, usted dice un shock de confianza, y esto, digamos, sería como mi última pregunta y lo quiero escuchar con mucha atención. Si a José Martins le dicen, decime tres medidas que puedan servir de shock de confianza, ya no hablemos del productor, del agroexportador o de las empresas, hablemos del ciudadano de a pie, que lo somos todos, más allá de que cuánto tenga uno de salario o el que hoy no tiene nada. ¿Cuáles son las dos o tres medidas que usted, con la experiencia que tiene, diría que servirían para que este acercamiento se convierta en un shock de confianza y que obviamente no es solamente la agroindustria, es la construcción, es la energía, es la metalmecánica, es por supuesto todas las pymes que abastecen el mercado interno?
Yo voy a ser muy honesto, no me gusta opinar de lo que no sé. Con lo cual no puedo opinar de los demás sectores. Hablo de la agroindustria. Sí. Y cuando hablo de agroindustria, estoy hablando desde el que vende insumos, el que siembra, el que tiene máquinas, el que transforma, el que exporta, economía regional, es todo. Mire, yo creo que hoy sí tenemos dos o tres medidas. Bajar un poco los impuestos, porque la verdad que con este tipo de cambio, impuestos tan altos, no es rentable competir.
Entre impuestos incluye las retenciones,
aunque sí, claro. Claro, sí, sin ninguna duda, porque acá se suma retenciones, ganancias, ingresos brutos, tasas viales, municipales, el paquete, después vienen personales y toda la cosa, ¿no? Sí. Yo creo, eso por un lado, incentivos claritos a las economías regionales, no estamos pidiendo grandes cosas. Unas pequeñas mejoras que tengan que ver con reintegros para poder competir con el mundo. Y después, una tercera, que sencillita y no le cuesta plata al Estado, facilitar todos los trámites burocráticos administrativos que tienen que ver con una operatoria, que muchas veces que no se tiene internet, que los papeleríos, que las largas filas, que los kioscos. Mire, con esas tres cosas creo que vamos a pasar un mensaje muy fuerte. Todavía estamos en oportunidad de plantar más hectáreas de cosecha gruesa. Y todavía estamos en oportunidad de, con algunos incentivos, como estamos proponiendo, mejorar el paquete tecnológico para la siembra, con lo cual eso después va a impactar en mejor rinde. Pequeñas cosas que den un marco que el gobierno no solo es, perdónenme la vulgaridad, jarabe de pico, sino que también están en los hechos. Y yo creo que ayuda.
Martins, muchísimas gracias. Que tenga muy buenos días. Hablamos con José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, vocero, articulador del Consejo Agroindustrial Argentino.